Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña.
Bienvenidos a un programa más de Casa Dis. ¿Vieron? Hoy ya estoy casi normal de nuevo. Y tengo aquí a mi invitado especial en casita hoy, que es el arquitecto Eliseo Berríos, presidente del American Institute of Architects, capítulo de Puerto Rico. Bienvenido a Casa Dis, arquitecto.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Bueno, ustedes dirán, ajá, ¿y qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Con esa cara tan fresca, tan jovial. A mí me encanta Eliseo porque uno lo ve y él siempre está con una sonrisa. No importa, yo lo he visto en momentos estresantes y él siempre está con esa sonrisa espectacular que él tiene. Bueno, usted ha sido presidente electo recientemente, ¿verdad? No tan recientemente, pero es el presidente entrante del capítulo de Puerto Rico de la AIA. Y yo sé que es una persona muy dinámica, una persona que tiene muchos proyectos y muchas proyecciones. Y sabemos que el tema de la arquitectura en Puerto Rico, en distintas dimensiones, está siendo, ¿verdad?, un tema súper importante, porque estamos con falta de vivienda, estamos con todo este tema de que no están atendiendo apropiadamente las edificaciones históricas, como la integración de la arquitectura, la comunidad, este tema de que a veces aún los arquitectos, ¿verdad? Ni quiero ni hablar de los diseñadores de interiores, pero aún los arquitectos a veces llegan a los proyectos cuando ya hay unas decisiones tomadas que no necesariamente benefician el urbanismo, la comunidad y la entidad, ¿verdad?, en su totalidad. Así que, primero que nada, arquitecto, nos gustaría que por favor nos hables de cuáles son esos planes y esas proyecciones que usted tiene en su plan de trabajo con su equipo como presidente de la Junta.
Bueno, gracias por la oportunidad. Como mencionas, son muchos los retos que tenemos los diseñadores en Puerto Rico. Digo diseñadores porque yo siempre he visualizado a los interioristas como parte de integral del proceso arquitectónico. Yo he tenido la oportunidad de ser profesor de diseño de interiores desde el 2014 y enfatizo desde el día uno que para mí diseño de interiores en realidad es diseño arquitectónico en interiores, ¿no? Es una especialidad dentro de la arquitectura, en mi opinión, y eso trato de enfatizarlo en mis estudiantes. Así que todos tenemos voz, voto y tenemos que tener acción en todos esos temas que acabas de mencionar. En el AIA específicamente, aunque agrupamos a arquitectos licenciados y asociados y también internacionales, este año, al igual que en otros años, siempre hemos procurado tener relación con nuestros otros colegas de otras disciplinas del diseño. Entiéndase el diseño de interiores, los ingenieros, los constructores. Así que este año estamos tratando de reforzar ese asunto. Los del CODI siempre han sido invitados a nuestra convención, siempre participa un grupo, estamos bien contentos por eso. Este año yo voy a tener la oportunidad de participar en la convención del CODI, sí. Voy a estar dando una conferencia con ustedes, al igual que nuestro pasado presidente, José Mejía. Así que estamos tratando de integrar las matrículas lo más que podamos para tener una agenda como diseñadores para el país. En el AIA específicamente este año, estamos procurando volver a nuestros valores bien básicos, bien desde el principio de la institución, que se fundó en el 1966. Y es la más importante, impulsar el cambio social. Vemos la arquitectura como una manera de realizar el cambio, promover colaboración, generar impacto social positivo y hacer las iniciativas que sean bien concretas y que trasciendan nuestra profesión, no quedarnos en el diseño, los planos, el site de construcción, sino que tengamos proyectos, iniciativas que vayan más allá y afecten la comunidad. Fortalecer el crecimiento profesional es nuestra meta principal también. Tenemos que darle herramientas a nuestros arquitectos y diseñadores para que sus carreras mejoren, su preparación mejore y sean más capaces de hacer arquitectura y diseño de calidad. Queremos brindar apoyo en todas las etapas de la carrera. Nosotros atendemos desde el que se gradúa hasta el que es fellow ya del AIA, que ya tiene una carrera consagrada. Queremos darle oportunidad de crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la carrera. Y mi tema principal este año va a ser fortalecer la divulgación y la defensa, lo que llamamos outreach y advocacy. No podemos quedarnos en nuestras oficinas, tenemos que salir a educar, a llevar la arquitectura a gente que no tiene acceso a ella y hacer que la gente entienda el valor del diseño y del diseñador en todas las esferas de su vida. Básicamente esos son como, en un resumen, nuestros puntos importantes de este año.
Como mencionaste recientemente, este detalle de llevar la arquitectura a la comunidad. A veces escuchamos, ¿verdad? Y vemos en la comunidad que cuando las personas escuchan el nombre de un arquitecto, de un diseñador, o cuando se habla de arquitectura, es como que a veces, si no, ¿verdad? Si no están en un sector X, se sienten como que en desconocimiento o se sienten que no son parte de esa comunidad. Y quisiera, porque sé que es algo importante para usted y lo ha mostrado en distintas oportunidades que hemos tenido de conversar o que lo hemos visto en algún tipo de divulgación, que de forma bien sencilla le pueda explicar a la comunidad que nos escucha y que nos ve a través de las redes que precisamente cuando hablamos de arquitectura y de diseño, podemos hablar desde una casita de un cuarto en el barrio X de cualquier punto de la isla hasta, obviamente, un edificio multifamiliar o un hotel, ¿verdad? O un edificio de oficinas y demás, que la arquitectura es todo. Cuéntenos un poco sobre eso, arquitecto.
Sí, estoy de acuerdo contigo. La arquitectura es un todo. Nosotros pasamos toda nuestra vida en arquitectura. Nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos, morimos, comemos, todo lo estudiamos, todo lo hacemos en espacios arquitectónicos. Es importante que la gente entienda de que por qué esos lugares donde tú pasas prácticamente el 100% de tu vida, o el 90%, digamos, porque ese espacio no es lo más importante en tu vida, porque ese espacio no se le da la importancia que tiene, el cariño que se le debe dedicar, y se dan recursos para ello, ¿no? A veces la gente piensa que el diseño es un accesorio, y el diseño no es un accesorio, el diseño es calidad de vida. Tener un espacio que tenga calidad espacial, calidad de iluminación, calidad de ventilación, afecta directamente tu estado de ánimo, tu capacidad de trabajo, afecta todo para ti como persona. Así que cuando hablamos de arquitectura, no estamos hablando de la tectónica solamente, que es el espacio físico construido, estamos hablando de lo que pretende ese espacio físico, que es crear un espacio habitable, adecuado y que resuelva problemas. La arquitectura está para resolver problemas. Se menciona el más básico, en el principio de la historia, crear cobijo, la choza primitiva, ¿no? Ese primer intento de arquitectura, crear cobijo para protegernos del clima y de las inclemencias del tiempo, desde lo más básico, que puede ser el bohío, la choza primitiva, hasta un gran centro comercial con vivienda y con todo. Todos esos espacios son igual de importantes porque en todos estamos los seres humanos y eso va a afectar cómo nosotros vivimos, simplemente cómo vivimos. Afecta los niveles de salubridad, afecta los niveles de productividad. Por ahí podemos seguir en cuanta disciplina haya, pero la arquitectura es sumamente importante. Así que llevar la arquitectura a todos lados es una prioridad. La gente debe entender que no importa que seas de una comunidad humilde, tú tienes derecho al diseño. Y recalco que es un derecho. Es un derecho como la educación, como la salud, como la seguridad. Porque afecta tu vida todos los días. Y afecta tu futuro. Así que debemos buscar la manera de que se democratice en cierta manera la profesión, ¿no? Y que todo el mundo tenga acceso. Y por el otro lado, hay que educar porque en Puerto Rico quizás y en muchos otros lados no se entiende la función de un diseñador o de un arquitecto o se mezcla con las de otras profesiones como la ingeniería y es importante que desde la educación escolar, ¿no? Se explique lo que es un arquitecto, lo que implica el diseño, lo que es un diseñador de interiores, lo que es un ingeniero, se sepan las diferencias y cuando las personas sean adultas y tengan la oportunidad de comisionar un espacio arquitectónico, sepan qué profesional tienen que contactar y qué les tienen que exigir a ese profesional.
Dentro de esa área, arquitecto, hay una organización internacional de arquitectura que yo sigo hace un tiempo y ellos llevan varios años con esta iniciativa precisamente de promulgar en los espacios y promulgar en las comunidades y en los países, ¿verdad? Especialmente en los países que sabemos que, aunque, ¿verdad? Esto va a sonar un poquito difícil para los puertorriqueños. Pero nosotros los puertorriqueños creemos que aquí no hay, ¿verdad? Comunidades extremadamente pobres y sabemos que lamentablemente el huracán María nos demostró que hay más pobreza de lo que se imaginaba y lo que pensábamos. Cuando hablamos de precisamente vivienda digna, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Yo lo ato mucho a este sentido, como bien tú mencionas, del derecho de la arquitectura, del derecho de tener un cobijo apropiado, adecuado y que sea, ¿verdad? Salubre, que sea básico. Y a veces cuando miramos la planificación, que eso pues es un tema también en Puerto Rico que tiene muchas dimensiones. Cuando miramos la planificación, y como decía al principio, a veces incluso los arquitectos y los diseñadores llegan a estos proyectos de planificación cuando las personas han desarrollado en su mente unos conceptos que parecen en un papel extraordinario, pero cuando miras el efecto comunidad, el efecto salubre, el efecto del ambiente y demás, se pasa por alto. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso, coménteme qué piensa, ¿verdad? O cuál es la postura tanto suya como la de la IA sobre este particular. No se retire.
Regresamos en breve a Casa Diz.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Atención a ¡Atención! La temporada de planillas ya está aquí y en Quebrada Co-op te damos la oportunidad de hacer más con tu dinero. Obtén tu préstamo personal desde 5 mil hasta 50 mil con un interés desde 4.49%. Oferta válida hasta el 31 de marzo del 2025. No dejes pasar esta oportunidad. Llámanos al 787-898-7979 o visita quebradaco.com y solicita ahora. Ofertas y términos sujetos a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplica. Quebrada Co-op, tu cooperativa de confianza.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
Y seguimos aquí en casita con el arquitecto Eliseo Berríos, presidente del capítulo de Puerto Rico del American Interior Architect, American Institute of Architects. Así que es casi, pero no sé, diseño, ¿verdad? Y como el arquitecto es muy respetuoso de la profesión del diseño de interiores, pues es necesario, ¿verdad? Ahí uno puede confundirse un poco. Pero antes de irnos a la pausa, expresaba sobre esto de la de cómo la arquitectura, la comunidad, la seguridad y todo lo demás en este particular de precisamente las comunidades y la vida digna y que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda. Sabemos que en Puerto Rico ahora mismo hay un issue de viviendas. Tenemos unas viviendas de unos perfiles bien, bien altos que no son necesariamente accesibles para muchas de las personas locales, ¿verdad? O la gran clase media que tenemos en la isla. Y entonces cuando hablamos de planificación, pues a veces todos llegamos tarde a esa mesa de discusión donde se pasan por alto unos temas. Y le preguntaba al arquitecto, ¿verdad? Desde su postura como arquitecto, como educador y a la misma vez como presidente y representando los estatutos de la IA, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bueno, lo importante son dos cosas. La educación, como mencioné anteriormente. Si esa persona encargada del proyecto, entiéndase que es un alcalde, un gobernador, una persona privada, un desarrollador, no entiende los roles de cada profesional y no entiende que debe traerlos a la mesa desde el principio, uh-huh. Pues el proyecto no va a ser exitoso porque no va a estar integrada las partes. Es muy común para mí como arquitecto es llegar a un proyecto y trabajar la parte arquitectónica y casi nunca hay presupuesto pues para la arquitectura paisajista o para la infraestructura más allá del site, uh-huh. para integrarlo a la ciudad, o no hay presupuesto para trabajar cosas de conservación energética. Pues este tipo de cosas no se piensan antes, y es importante que se piensen antes, se planifiquen, como bien mencionaba, para que el proyecto sea integral. De nada vale que tengamos un buen edificio o unos buenos interiores en un edificio y nada más, que uh-huh. cuando salgas por esa puerta no tengamos ciudad, no tengamos conexiones peatonales, no tengamos maneras de llegar, no tengamos manera de dar servicios a ese lugar. Así que la planificación urbana, paisajista, arquitectónica, de interiores, todo tiene que estar en conjunto. Y como mencionas, a veces llegamos a un proyecto tarde, ¿no? Uh-huh. O porque se nos convoca tarde, o porque llegamos tarde, porque no estuvimos atentos, ¿no? Uh-huh. Esto es bien importante que estemos desde el principio y que recalquemos en la educación de que cada desarrollador, ya sea una persona en su casa privada o sea algo a nivel estatal o de país, uh-huh. entienda que necesita a todas las partes para desarrollar un proyecto integral. Y sobre lo que hablabas de la falta de vivienda o acceso, pues uh-huh. sí, después de María lo vimos más. Yo tuve la oportunidad de participar con la organización Techo, que es una organización internacional que uh-huh. construye módulos de habitacionales de emergencia después de desastres naturales. Hicimos sobre 60 módulos de vivienda en Puerto Rico con voluntarios y es impresionante la cantidad de personas que vivienda digna y la cantidad de personas que podemos decir que simplemente no tienen acceso a la tierra. Uh-huh. En Puerto Rico hay una gran falta de acceso a la tierra, o lo podríamos llamar de acceso al espacio para habitar, no necesariamente uh-huh. tiene que ser un terreno. Uh-huh. Tenemos muchos edificios vacíos, pero es muy complicado para un ciudadano promedio o de escasos recursos económicos tener una vivienda digna. Es mucha la falta que hay en Puerto Rico. Y esas personas que, si bien no tienen acceso siquiera a la tierra o acceso a un espacio para habitar, mucho menos van a tener acceso a un diseñador que les ayude a tener ese espacio súper adecuado para su manera de vivir. Así que es una cadena de cosas. La más importante, pues, tener lo básico, un lugar donde vivir. Y debemos aspirar, porque, como recalco, para mí es un derecho, a que ese espacio para habitar sea bien diseñado, porque eso, pues, repercute en todos los aspectos de la vida del habitante.
¿Qué usted cree que ha sido una de las incidencias o los factores que más ha detonado este tema de tantos edificios vacíos y de tantos edificios en cascos urbanos que están totalmente abandonados, deteriorados, vandalizados? Y entonces, pero por otro lado vemos que ese edificio está ahí, está abandonado, está deteriorado, lo echaron a perder, como decimos, ¿verdad?, en palabras cotidianas. Sin embargo, un bloque más abajo están construyendo un edificio nuevo, desde cero, o impactando un espacio que pudo haber sido un área verde, pero entonces lo están convirtiendo en una masa de concreto. Cuéntenos.
Es que eso es un problema tan amplio, uh-huh. Pero así de repente, lo que le podría decir es que volvemos a lo mismo, es la planificación, porque tenemos un espacio urbano, quizás es una plaza o es un edificio o una cuadra, que por 30 años no se le da mantenimiento, no se fomenta que se revenda, no se fomentan proyectos y no hay ningún tipo de planificación sobre ese espacio. Luego llega alguna administración o algún ente privado o algún ciudadano y quiere hacer algo en ese espacio, pero lo hace nuevamente sin planificación en cuanto al entorno. Simplemente ponemos un condominio aquí. Bueno, ¿cómo llegamos a ese condominio? Ese condominio tiene tiendas, tiene colmado, tiene servicio, transportación pública cercano, tiene servicio. No hay una planificación, entonces de nada vale que podamos hacer intervenciones puntuales sin atarlas a la red de la ciudad. El espacio se hace seguro cuando se habita. Vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Así que cuando hablamos de sitios, no quiero mencionar ningún pueblo, claro, porque pasen mucho en todo. Uh-huh. No, que la criminalidad está alta, no, que ese espacio no es seguro, no, que ese espacio no es bonito. Yo, bueno, no es bonito y no es seguro porque nadie vive ahí. Uh-huh. Cuando la gente habita el espacio se vuelve seguro, el espacio se vuelve bonito, el espacio se vuelve cuidado. Así que esto es un problema grandísimo y tiene que ver con planificación, porque los planes nunca son de desarrollar el pueblo a largo plazo, son de hacer intervenciones puntuales, pues que quizás son llamativas. Igual el sector privado tiene todo el derecho de construir lo que quiera en su, bueno, lo que la ley le permita, uh-huh, y lo que desee en su terreno, pero eso no implica que no puede estar atado a una planificación de país más amplia. Que te hagas un condominio privado con tu capital privado no quiere decir que no debe estar atado a qué va a pasar con ese barrio cuando ese condominio esté allí, cuando uh-huh metamos 1,000 personas más a vivir allí. Tenemos la infraestructura sanitaria, uh-huh, fluvial, tenemos la infraestructura vial para meter 3 condominios en ese barrio. Uh-huh. Pues esas cosas no parecen ser evaluadas. Así que es cuestión de tener, pues, lo que nos falta en Puerto Rico es planificación, porque eso no quiere decir que yo no te voy a dejar a ti hacer algo que tú por derecho puedes hacer como ciudadano privado o desarrollador privado. Uh-huh. O yo no te puedo decir qué tipo de diseño tú vas a hacer como arquitecto o diseñador de interiores, pero sí podríamos hablar de que esté en congruencia con un gran plan a largo plazo para hacer de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras comunidades, unos espacios que tengan diseño de calidad.
Sí, y que estén mejor utilizados en su totalidad, ¿verdad? Porque a veces también vemos que qué bueno que tenemos inversiones del extranjero y demás y tenemos elementos que aportan a la economía, pero si aportan a la economía, pero pasando por encima a otros procesos o a otras consideraciones que son tan necesarias, no es como bien usted menciona, no es montar el edificio, montar esas 3 torres ahí sin pensar en todas las utilidades, por llamarlo de alguna forma, que hay su alrededor y terminaste, te montaste en un avión y te fuiste. Y vienes, sí, de vacaciones y ya.
Sí, el aspecto ambiental es otro punto grandísimo. Yo simplemente no puedo entender por qué teniendo tantos espacios urbanos disponibles, vacíos,
En
por qué no
desuso.
estamos enfocados en la densificación de los espacios ya construidos y en la reconstrucción y en brindar acceso a esos espacios a los puertorriqueños y a la clase media y a las personas que quizás tienen el potencial para incluso el dinero. Porque lo veo, yo también soy agente de bienes raíces y lo veo. Yo tengo muchos conocidos que tienen capacidad económica, pero el mercado está tan complicado que ni ellos pueden comprar. Entonces, a veces no es un asunto ni de dinero. El asunto ambiental es bien importante porque ¿por qué tengo que intervenir en espacios en pro del desarrollo cuando el desarrollo debería ser la reutilización y la densificación de nuestros espacios ya construidos? Y cuando eso esté ocupado, en uso y en buen estado, si es necesario, pues podemos seguir expandiendo la ciudad o el suburbio o el barrio. Pero creo que es un asunto de postura, ¿no? Como diseñador, cada cual es responsable de su postura. Yo soy responsable de la mía y la mía es que sea un desarrollo responsable. Y él, obviamente, la IA, pues procura. Que el arquitecto en su práctica promueva un cambio social positivo. Así que, como miembros de la IA, debemos estar comprometidos a que nuestro trabajo del día a día conlleve un cambio social y que tenga que ser positivo. Y también otra cosa que la IA promueve es el activismo enfocado, ¿no? Que tengamos estas ciertas situaciones o problemas. Y vayamos sobre ellos, por ejemplo, la educación. Nosotros este año vamos a estar trabajando unos programas con las escuelas, desde elemental hasta el grado 12. Son unas intervenciones pequeñas para comenzar y sembrar la semilla, pero queremos que esos estudiantes entiendan lo que es la arquitectura desde grados primarios, secundarios y escuela superior, para que cuando lleguen al momento de decidir qué quieren estudiar, no solamente tengan en su mente la posibilidad de ser diseñadores, sino de qué tipo de diseñadores debemos ser. ¿Qué es lo que promueve la IA? Uno es responsable, uno que promueve el cambio social positivo y uno que tenga los estándares, perdón, más altos.
Hablando, al principio nos mencionó un poco de lo de advocacy, de la IA y todo lo demás, y cómo, ¿verdad? Sabemos que están ocurriendo muchas cosas con los gobiernos, incluso se está empezando nuevamente a volver a retomar el tema del reglamento conjunto, el tema de los permisos que ha tenido tanto impacto y que impacta tanto y drena tanto a los diseñadores en el proceso para poder someter un proyecto y trabajar un proyecto y los costos asociados con eso y demás. ¿Cómo el AIA se está y la arquitectura, ¿verdad? En Puerto Rico se está preparando para enfrentar todas estas posibles nuevos cambios que traen el mero hecho de volver a traer sobre la mesa el tema del reglamento conjunto.
Bueno, más que el reglamento conjunto, son varios los códigos, ¿no? Se va a revisar también el de Puerto Rico. La IA pidió formalmente que se nos admitiera en esos procesos y ya recibimos respuesta de que se nos va a admitir para poder participar de las vistas y de esos procesos de revisión del Código de Construcción de Puerto Rico. No tenemos tanta injerencia en el conjunto, eso es parte de la Junta de Planificación, pero como profesionales sí debemos estar pendientes a ese proceso, porque no es un asunto a veces de reglamentos, es un asunto de implementación. Pues no podemos, la Junta de Planificación, OPE, ¿no? Las personas encargadas ahí de evaluar los casos, si se rigen por la reglamentación vigente, no deberíamos tener estos problemas que estamos teniendo de impacto ambiental alto o de construcciones que quizás no deberían estar haciéndose. La reglamentación es cuestión de llevarla a cabo. Pues nosotros queremos insertarnos en esa discusión, por lo menos lo logramos en cuanto al reglamento, al Código de Construcción de Puerto Rico, que ese código modifica en cierta manera al IBC, que es el International Building Code, Y ya veremos el proceso de reglamento conjunto porque no está claro en qué punto estamos, porque ya sabes que ha habido varios revés del tribunal en cuanto a eso, a ese reglamento. Y cuando se invalida un reglamento, automáticamente nos rige el anterior. Entonces, pues estamos regidos por reglamentos que llevan muchos años ya que habían sido revisados y ahora no están revisados. Así que es una incógnita, es un proceso que hay que esperar que se termine. Y debemos estar pendientes a cosas de las que hemos hablado hoy. Que ese nuevo reglamento sea responsable con el ambiente, sea responsable con la planificación y no sea una puerta para mal diseño, mala arquitectura y mal desarrollo. Porque para eso está la agencia, ¿no? Para velar por la planificación correcta y por el correcto uso del terreno. Eso es súper importante.
¿Qué tienes planificado? ¿Cuáles son esos proyectos? Sé que recientemente hubo un proyecto que está liderado, ¿verdad? Por unas pasadas presidentas de la IA y demás, que es Women in Architecture, y vamos a tenerlas próximamente aquí en Casa Diz, pero proyectos puntuales de la IA que vengan por ahí, que debemos de
Mira.
estar pendientes, áreas de educación y demás en que querramos insertarnos y que la comunidad debe de estar, ¿verdad?, a la expectativa de poder integrarse o al menos informarse de forma apropiada con todas estas gestiones de esta presidencia suya.
Pues mira, empezó ya el programa que se llama Christopher Kelly Leadership Development Program, que es un programa de liderazgo, que selecciona 16 scholars, le llamamos a 16 arquitectos emergentes de los que solicitan, ¿no? Solicitan 20 y pico. Se escogen 16 y se les dan unas sesiones, 9 sesiones durante 9 meses para desarrollar en ellos destrezas de liderazgo, para que entonces vuelvan a la práctica de la arquitectura con muchas más herramientas y con mucho más desarrollo de su potencial como líderes en la práctica. Y este programa se enfoca en cosas como el voluntariado y como el trabajo a nivel de comunidad. Así que trata de sacar al arquitecto y su liderazgo de la práctica típica. Así que tenemos este programa que está corriendo, Mujeres en la Arquitectura, que lanzamos el comité, que está súper súper integrado y súper activo. Mañana tenemos una actividad con ellas en el Colegio de Arquitectos, en la cual van a presentar 5 arquitectas brevemente su impacto en la práctica profesional de la arquitectura como mujeres. Pues mañana en el Colegio de Arquitectos a las 6 de la tarde. Vamos a trabajar con otro comité que tiene que ver con el State Disaster Representative, que son los que nos representan cuando hay un desastre natural. Ahí tenemos 2 personas que vamos a estar anunciando prontamente, que serían los que dirigirían los esfuerzos de respuesta si tenemos un desastre natural en Puerto Rico. Así que sería traer al arquitecto como un primer respondedor también, aparte de los de salud y seguridad. Tenemos varios programas de mentorship, varias actividades divididas durante todo el año, atendiendo a nuestras diversas poblaciones. Como le mencioné, tenemos 2 programas que vamos a implementar en escuelas públicas. Ya verán comunicados de prensa al respecto con detalles, pero queremos impactar el espacio físico de la escuela y al estudiantado. Uno va a impactar lo que es el espacio físico y el otro va a impactar lo que es el estudiante y presentarle la arquitectura como una potencial carrera. Tenemos 2 actividades importantes, la convención, Asamblea y Convención, que es en el último cuarto del año, perdón. Ahí vamos a tener conferenciantes internacionales para traerle inspiración y más ideas y elevar el estándar de la arquitectura en Puerto Rico con todos nuestros miembros. Y también vamos a tener la gala de premios de honor. Este año los premios más prestigiosos de arquitectura en Puerto Rico, los premios de honor y diseño de la IA, tienen su 50 edición. Así que esperen una edición de los premios muy celebrada y que va a recalcar la historia de los premios. ¿Y por qué es importante recalcar la historia de los premios? Porque esos ganadores de esos premios en todos estos 50, en estas 50 ediciones, representan lo mejor de la arquitectura en Puerto Rico y es el paradigma al que debemos aspirar todos como diseñadores y todos como ciudadanos, a que la arquitectura sea de ese nivel. Y vamos a estar honrando también a nuestros fellows, que es el reconocimiento más alto que da la IA en toda su organización a nivel internacional, y en Puerto Rico tenemos más de 20 arquitectos y arquitectas que tienen ese reconocimiento, y queremos que la comunidad se entere de todas estas cosas, de que tenemos arquitectura de alta calidad, que tenemos arquitectos con grandes trayectorias, y que todo esto debe ser accesible a todo ciudadano.
Vamos a ir a una pausa y al regreso, para el cierre, quiero que nos comente, arquitecto, sobre cómo usted ve el futuro de la arquitectura con preservación histórica, ¿verdad? O estos edificios que no necesariamente están clasificados como preservación histórica, y todo este tema de si se queda o no se queda el Instituto de Cultura Puertorriqueña y todo lo demás, pero especialmente desde el aspecto de la arquitectura y cómo, ¿verdad?, el AIA, que sabemos que en otras partes del mundo, sus capítulos, especialmente en Estados Unidos, tienen unas inherencias bien puntuales y unas posturas bien puntuales en cuanto a este tema, y ¿verdad?, un poco traerlo acá a Puerto Rico. Pero conectamos con nuestros auspiciadores y nos expresa lo que piensa al respecto a nuestro regreso.
Regresamos en breve a Casa Diz.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar. Y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz con el arquitecto Eliseo Berríos, presidente del capítulo de Puerto Rico del American Institute of Architects. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de la incidencia de la arquitectura y la importancia de la arquitectura en la sociedad, en la comunidad, en la planificación y todo este elemento tan importante de la educación y la integración comunitaria de esta organización. Antes de irnos a la pausa, le pedí al arquitecto un poquito que nos compartiera, ¿verdad?, su postura como arquitecto, como presidente de una organización que tiene mucha inherencia, ¿verdad?, en estos temas, sobre cómo vemos la arquitectura, estos edificios de preservación histórica y algunos que no están ni en los registros, ni están clasificados, en muchos edificios que sabemos, por tomar de ejemplo un municipio, el municipio de Ponce, que tiene tanta riqueza en arquitectura histórica, ¿verdad?, en estas edificaciones que tienen unos elementos tan importantes y que sufrieron muchísimo con los terremotos, y aún al día de hoy hay muchas iniciativas para tratar de ponerlos de pies o de restaurarlos y no está haciendo una, a veces las personas se agotan en el camino, ¿verdad? Porque no encuentran recursos, pero, ¿verdad? Para que usted nos presente su postura como arquitecto.
Ahora que mencionas lo de Ponce, le quiero comentar que sí, pasa el tiempo y parece que no se resuelve nada, ¿no? No se reconstruye o no se demuele o no. Pero pues sí, ese es un proceso que ha sido bastante largo. Ahora en mayo, en el mes de la preservación, vamos a tener una actividad del AIA con los estudiantes del AIAS, que es el capítulo de estudiantes del AIA, de la Pontificia. Ellos en todos estos años han documentado cómo estos edificios del casco urbano estaban antes de los terremotos, cómo quedaron, y en mayo vamos a hacer un recuento de qué ha pasado con esos edificios. Si se han restaurado, si no se han restaurado, si se demolieron. Así que eso es una actividad muy importante que invito a la comunidad que esté pendiente. Va a ser a principios de junio, pendientes a nuestras redes para detalles específicos, pero me encantaría que la comunidad fuera a esa actividad, no solo los arquitectos, para que vieran qué ha pasado con todos esos edificios, porque obviamente como arquitectos pues nuestra postura va a ser siempre la preservación, al menos que haya un potencial peligro a la vida, ¿no? Uh-huh. En esos casos pues hay que demoler o tomar otras medidas. En Puerto Rico, como mencionas, hay cosas que están reguladas por el Instituto de Cultura, cosas que están reguladas por CHIPO, hay muchas otras que son antiguas o tienen una importancia a nivel colectivo, pero no están clasificadas en ninguna lista. Yo lo que apelo y que apelaría como representante de la IA es a la responsabilidad de cada arquitecto. Nosotros sabemos como arquitectos, con la educación que tuvimos, con nuestras experiencias, qué debemos y qué no debemos hacer, cómo debemos o no debemos intervenir en ciertos espacios. Así que no debe ser un factor que un edificio no esté en una lista de lugares históricos si yo sé que es un lugar histórico o que tiene una importancia histórica o en la memoria colectiva importante. Yo como arquitecto debo tener un especial cuidado en mi intervención. Así que empieza por la intervención de cada uno, porque sí podemos regularlo todo y eso es una excelente postura y hay que hacerlo, pero mientras tanto o mientras no exista regulación de todo, o haya tantas variantes en la regulación de este tipo de edificaciones, yo apelaría a la responsabilidad individual de cada persona como diseñador. Lo mismo va a aplicar con los interiores. Ese edificio quizás no está en una lista de lugares históricos, pero tú como diseñadora reconoces su importancia o reconoces rasgos arquitectónicos que son súper importantes. Pues yo apelo a que tu responsabilidad como profesional del diseño es a que decidas trabajar con ellos, quizás conservarlos, quizás modificarlos, pero no destruirlos o eliminarlos. Exacto. Así que no debemos esperar a que esté regulado para actuar con responsabilidad como diseñadores. Nosotros tenemos una educación amplísima en historia de la arquitectura, en historia del arte, ustedes en historia del mobiliario. Nosotros sabemos la importancia de las cosas y de los espacios. Así que el primer paso es que cada uno haga su trabajo bien. Y de ahí pues partimos.
Arquitecto, ¿cómo las personas pueden mantenerse informadas sobre estas próximas actividades que van a tener? ¿Cómo seguirlos a través de los medios, las redes sociales, para poder, verdad, estar involucrados o atentos para involucrarse en estas iniciativas comunitarias que va a tener el AIA en Puerto Rico?
Ahí, lo más fácil es por las redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram, que estamos súper activos. @AIAPR, en Facebook y en LinkedIn nos pueden encontrar como AIA Puerto Rico, y nuestro email, info, bien fácil, info@AIAPR.com, ahí nos pueden escribir si quieren que los añadamos a nuestra lista de correos para que regularmente reciban todas las actividades que hacemos. Se envían también a través de la plataforma, ¿no?, de Email Blast. Así que si usted no usa las redes sociales, se puede inscribir a nuestro mailing list y entonces recibiría todas nuestras actividades. Y nuestras actividades son siempre abiertas a la comunidad, todas. A menos que sea un training de reválida, ¿no? O algo que es muy específico. Pero todas nuestras actividades, que son conferencias, charlas educativas, son abiertas al público. Así que nos encuentran en nuestro mailing list, si se apuntan, ¿no? Si se anotan, info@aiapr.com, y en las redes AIA PR o AIA Puerto Rico.
Arquitecto, gracias por acompañarnos aquí en Casadiz. Le deseamos un año de presidencia extraordinario. Yo sé que usted lleva trabajando, ¿verdad?, en la Junta de Gobierno un tiempito y sé que no se va a despegar de ahí. Estamos esperanzados y ansiosos de que llegue la convención del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, que sabemos que va a ser uno de nuestros speakers principales, así que sin duda alguna va a ser una charla llena de mucha información por las integraciones y el tema que va a estar presentando. Así que agradecemos, esta es su casa. Siempre que tenga alguna iniciativa, alguna información, algún evento o algo que realmente sea extremadamente necesario, que siempre mantengamos a la comunidad, tanto del diseño como la comunidad en general, al tanto de lo que está ocurriendo en la IA de Puerto Rico. Aquí estamos, esta es su casa. Gracias por acompañarnos y siga siendo, ¿verdad?, ese arquitecto dispuesto, disponible y empático con todas estas iniciativas y todas las necesidades que hay en las organizaciones y que hay en nuestra comunidad y en nuestra isla.
Muchas gracias por el espacio, la invitación. Igualmente, bienvenidos a la IA como siempre, y esa relación que tenemos con el CODI la vamos a seguir desarrollando porque nos funciona muy bien y va a ser de bienestar para Puerto Rico.
Eso es así, y para el público en general. Y a usted que nos acompañó una semana más aquí en Casadiz, gracias por estar junto a nosotros en esta conversación comunitaria de diseño y de transformación de nuestra sociedad, poquito a poquito, a través de cada una de nuestras profesiones, de la arquitectura, del diseño de interiores y todos los aliados que tenemos en la industria. Nos vemos la semana próxima.
Regresamos en breve a Casadiz.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En el CIS continuamos creciendo, pues adicionar a los centros de Lares y Quebradilla, ahora brindamos servicios en nuestra clínica satélite de Isabela, ubicados en el edificio Tavares, suite número 2 y número 4, frente a Isabela Shopping Center, antiguo Supercop Grand Store. Aquí cuenta con medicina general, pediatra, salud conductual, visitas al hogar, entrega de medicamentos al hogar, educación en salud, programa de transportación, taxi y más. Haz tu cita hoy al 787-204-8860 o al 787-563-0375. Isabela, llegamos para cuidarte. ¡Claro que sí!
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.